Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Andrés Villamizar, y también con Ever Bustamante y Gloria Díaz, la concejal conservadora, a quien quiero darle la palabra ahora y preguntarle sobre si el pronunciamiento del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el día de hoy, en donde ha señalado que al final el gobierno no va a autorizar las famosas cartillas de orientación sexual, pues va a apagar el incendio desatado. ¿Cuál es su punto de vista aquí, doctora Gloria Díaz?
Bueno, yo quiero expresar que en primera medida es la oportunidad para darnos cuenta que el presidente no respalda a la ministra, que en esa mentira que planteó la ministra de no conocer la publicación de estas cartillas, además de decir que los profesores no estaban siendo capacitados mediante este instrumento, pues deja mucho que desear. Ya lo decía el senador Ever Bustamante, cómo el servidor público está olvidando efectivamente que tiene que ser transparente, tiene que darle la cara a la ciudadanía. Yo sí quiero llamar la atención de aquellos que dicen respetar la diversidad, porque es lamentable que en este caso quienes profesamos una creencia, seguramente como es mi caso, somos católicos, vemos en la familia un hombre y una mujer, pues seamos tildados, como ya lo decía la doctora Cecilia, como godos, retardatarios, medievales y demás. Yo creo que eso hace parte del respeto por construir diversidad, y nosotros lo hemos venido haciendo. En este caso está claro que debemos respetar los derechos y las orientaciones sexuales de las personas, de los niños, por supuesto, y garantizarlo, pero la discriminación no solamente puede estar sesgada a la condición sexual. Yo creo que aquí hemos dejado de lado importantes temas alrededor de la discriminación por raza, por la misma religión. Ya lo hemos visto con las personas en condición de discapacidad, y que nos dediquemos en un capítulo único y especial, entendiendo por supuesto que hay una sentencia de la Corte Constitucional y por supuesto una ley, también nos debe llevar a pensar otro tipo de construcción de educación. Y por supuesto, puesto acá, lo que vale la pena señalar también es que se está desconociendo, y se desconoció en su momento, y ahora sí salen a decir de la importancia de los planes educativos institucionales, de los papeles, o más bien el papel tan importante que cumple el padre de familia, ese derecho principal, principalísimo que tiene un padre, educar a sus hijos bajo un sistema de principios y valores, de creencias, pero además de eso, de acompañarlo también de la mano de otros actores como los profesores. Quiero terminar diciendo que, entre otras cosas, en su momento Marcela Sánchez de Colombia Diversa también mintió al decir que no se estaban utilizando las famosas cartillas, porque entre otras cosas, cuando salen a decir que algunos nos alarmamos porque vemos pornografía en las redes sociales, también podría decir que hemos sido víctimas de los que creemos en una paz sin impunidad, entonces que somos guerreristas, que estamos acompañando pues una extrema derecha, y así no es. Le estamos pidiendo a este gobierno y por supuesto al grupo terrorista de las FARC que nos dé la cara y que nos siga delinquiendo. Ya lo vamos a ver con algunos de los temas que se van a tratar acá. Entonces, en conclusión, yo creo que el señor presidente vio que se metió la pata. Efectivamente, la ministra quedó muy mal parada, que sea o no capitalizada de un lado o del otro. Yo creo que la discusión está en que la ministra le mintió al país.
Pero usted no cree, doctora Gloria Díaz, que aquí han mentido todos, porque también las personas de otros sectores de la sociedad que decían que en esas cartillas había unos dibujos, y resulta que los dibujos no eran verdad, eran sacados de
por supuesto,
unas caricaturas y belgas. ¿Y no será que aquí quedaron como un zapato todos?
Es la dificultad que hoy en día tenemos las redes sociales. Las redes sociales evidentemente lo plantean de este modo, pero que la ministra salga y diga que no lo hizo, siendo la cabeza de la cartera del Ministerio de Educación, pues deja mucho que desear cuando los rectores y además otros actores dan cuenta de que una publicación, de que una erogación por parte del ministerio, y que evidentemente se está valiendo de una asesoría de unas organizaciones no gubernamentales que ya tienen también una posición sesgada. Aquí debe haber, digamos, una apertura a la diversidad, como bien lo señalaba Andrés. Ojalá que quienes profesamos otro tipo de creencias, pues tampoco se nos vea de ese modo, porque terminamos siendo discriminados los que salimos ahora a marchar.
Bueno, primero que todo, aquí yo creo que todos somos católicos, ¿sí? La diferencia no es entre ser católicos, ni ese es un privilegio, digamos, de ustedes los conservadores. Yo soy católica y me imagino que Andrés también. Vi que
sí.
Te casaste por la iglesia.
Sí, sí,
no
sí.
Se usa eso.
Y yo
entonces, lo que pasa aquí
yo,
es que...
Yo soy ni liberal ni conservador, Cecilia.
Exacto. Bueno, no eres ni liberal ni conservador, no, pero eres de derecha. Bueno, en todo caso, lo que yo quiero referirme es a lo siguiente. Primero que todo, es inaudito que ustedes estén usando todo lo que está pasando en este país políticamente. Mire, a mí me parece que el oportunismo político es lo que está detrás de todo esto. Sí hubo errores, pero mire, primero que me digan qué gobierno conservador, liberal, no ha hecho contratos con Naciones Unidas para que le hagan estudios. Díganme, señálenme. Les puedo mencionar que no hay, esto no ha sido nada extraño. Y tener a Naciones Unidas como un referente y un apoyo ha sido una cosa que Colombia siempre ha hecho, y Naciones Unidas contrata expertos. Antes eran todos extranjeros, ahora son colombianos. O sea, ese argumento me parece absolutamente de modé. En segundo lugar, yo sí creo que a mí, por ejemplo, y me extraña si a usted no le impresionó eso, señora... Tú eres concejal, ¿no es cierto?
Concejal.
La doctora Gloria Díaz, concejal conservadora de
Bogotá. Concejal conservadora, muy bien. Me extraña que lo que sucedió con este muchacho Urrego no haya demostrado que este país tiene que hacer algo sobre la tolerancia y saber vivir sin matarnos. Claro, eso que sí, pasó sí, con este muchacho, pero... yo creo que eso fue lo que dio origen al pronunciamiento
de la Corte. Jamás he dicho que perdonas,
yo no te interrumpí. Uh-huh. Esto fue lo que dio origen al pronunciamiento de la Corte, y puede que se lo hayan manifestado mal, pero eso demostró que este país le falta mucho para ubicarse en lo que es el siglo XXI. Eso no es que vaya en contra de la familia, no, eso es una realidad. Cosas que están sucediendo hoy no se aceptaban hace 20 años, pero uno tiene que evolucionar y cada familia tomará las decisiones que toca. Pero a mí me parece terrible que uno no pueda decir que hoy los valores son otros, que no están atacando a nadie le están obligando que le diga a su hijo que si es niña puede ser niño, a nadie le están diciendo eso. De tal manera que lo que sí me parece que era la función más importante de todo esto, que era que este país tiene que ser tolerante con la diversidad sexual, con la diversidad étnica, con el color de la piel, con la cultura, con las religiones, con todo tiene que ser mucho más tolerante. Me parece que ese punto no se puede perder de vista.
Pero, a ver, si me permiten, yo creo que no hay que mezclar todas las cosas, porque se induce a una confusión. Por ejemplo, el doctor Villamizar ha hablado de torpeza de la ministra. Cecilia me acusa de ser de derecha. Yo sobre
no, yo
voy
a decir mucho porque me refiriera
diría
a lo que dijo
son
la
más de derecha los que están aliados hoy con los que arrasaron con la tierra en Colombia, los responsables de esa violencia. Eso será motivo de otros debates. Pero en el caso del doctor Villamizar dice, es que la ministra cometió una torpeza. Sí, cometió una torpeza, pero dijo mentiras. Es que no hay que mezclar las cosas. ¿Qué torpezas cometió la ministra? Mire, una cosa tan importante como el replanteamiento o la revisión de los manuales de convivencia, en primer lugar hay que concertarlos con la comunidad educativa. ¿Quiénes son la comunidad educativa? Los docentes, los rectores, los padres de familia, en algunos casos la iglesia. Esa es una torpeza, no haber empezado por el principio. Y haber tratado de impulsar ese proyecto de manera casi subrepticia, clandestina. ¿Dónde falta a la verdad la ministra? Y ahí quiero hacer claridad. Cuando frente a toda esa crítica que surge desde las redes sociales, donde puede suceder cualquier cosa. Eso sí, hasta las metidas de pata del hijo del presidente. Esas son metidas de pata. Entonces, pero ¿dónde está la actitud del gobierno que debe decirle la verdad a los ciudadanos? Cuando miente la ministra, había hecho un contrato donde aportó 900 millones de los impuestos de los colombianos. ¿Eh? Y no lo reconoce inicialmente, sino trata de cubrirlo diciendo, no, es que esa propaganda pornográfica está hecha desde la caverna de las fuerzas políticas opositoras, tratando de ocultar la verdad, cuando su obligación era decir, sí señores, hicimos un convenio con tales entidades, con Naciones Unidas, que la hacen todos los gobiernos, con ONGs, que la hacen todos los gobiernos, eso no tiene ningún problema, y se hizo en estas condiciones, y me equivoqué.
No, mire, senador,
y aquí en este país no hay responsabilidad por mentir. Ese es el primer, antes de entrar en el debate, es que si se miente en lo básico, todo lo demás queda afectado, indiscutiblemente. Mire, ¿cuál era el propósito? Porque yo tengo derecho a preguntar, si se le estaba ocultando a los colombianos, entonces ¿cuál era el propósito real que se perseguía con eso?
Quiero hacer una precisión sobre lo que dije. Yo no soy vocero de la ministra ni puedo hablar por ella, pero me parece que hemos sido supremamente injustos con la ministra en varios sentidos. Primero, No digo que ustedes dos, ni mucho menos, pero muchas de las personas que han participado en este debate le están cobrando su orientación sexual y ha sido víctima de agresiones verbales y de ofensas terribles por cuenta de su orientación sexual, lo cual me parece canalla y me parece condenable desde todo punto de vista. Segundo, yo creo que la ministra, y repito, sin ser vocero, pero interpretando lo que he visto que ella dijo y leído sus declaraciones, ella dijo que no había una cartilla todavía porque la cartilla no tenía aprobación del ministerio. Yo creo que cometió un error gravísimo en Naciones Unidas al publicarla.
No, una mentira.
No, no es una mentira porque hay un contrato interadministrativo.
Está publicado desde el 19 de abril.
Claro, está publicado por Naciones Unidas sin el visto bueno y así lo reconoció Naciones Unidas. Naciones Unidas en un comunicado reconoce que y publicaron la cartilla o registraron ante el ISBN la cartilla sin autorización del ministerio. Entonces la ministra no miente al decir que no hay cartilla porque ya no la ha aprobado. Y yo creo que, bueno, para no alargarnos en ese punto, aprovecho y recomiendo a los oyentes una artículo en La Silla Vacía que es un recuento muy bueno, muy completo de que quién mintió y quién no mintió, quién cometió errores y quién no cometió errores. Yo me ratifico en decir que la ministra creo que de buena fe cometió errores y cometió errores de manejo, pero no le ha mentido a Colombia. Y repito, creo que lamentablemente personas enemigas de la inclusión de las minorías están aprovechando esto para retroceder la agenda de derechos de las minorías sexuales en Colombia.
Y yo quiero también aclarar algo, y es que el llamado y lo que deja por sentado la en cabeza del presidente, por supuesto, la administración, es que efectivamente hubo un error y aquí están llamados una serie de actores que se desconocieron. Y esos actores hoy se están expresando. Lamentablemente sí, las redes sociales están usadas para unos seguramente calumniar, para decir cosas que no tienen ningún sustento. Pero lamentablemente cuando eso sale se tiende a decir que es la oposición, y yo creo que de ninguna manera, o por lo menos en el caso puntual nuestro, dentro del Partido Conservador, puntualmente en la línea, por ejemplo, de Marta Lucía, hemos acompañado este tipo de aseveraciones que realmente pues rayan con el irrespeto. Y por supuesto, quiero aclarar que soy una mujer respetuosa de la orientación sexual de cada persona. Sí, pero por supuesto defiendo a la familia desde el concepto que tengo como persona, como ciudadana, y que me asiste ese derecho en la diversidad que defienden los que tanto hablan de ella.
De hecho, es interesante, concejal, recordar que todo este lío empezó por las declaraciones de una diputada conservadora.
De la U.
La coalición de gobierno.
Es que normalmente los codos recalcitrantes no suelen llamar así, entonces de la U.
Listo, corrijo entonces.
Lo que pasa es que sí ha llamado mucho la atención, Gloria, es que cuando se convocaron esas marchas, mucha gente esperaba que además con la rapidez con la que se convocaron y un día entre semana no fuera a asistir nadie, y sin embargo ciudades como Barranquilla, Bucaramanga demostraron que había mucha gente en la calle. Eso de alguna forma, y en la línea de lo que decía Cecilia, no se están aprovechando también los partidos políticos en alimentar eso de cara al plebiscito, e incluso podemos esperar que de aquí a que se convoque a las urnas pueda haber otros debates así de polarizantes.
Por supuesto, digamos que tiene un impacto sobre el plebiscito, digamos, en esta coyuntura, además porque deja pues mal parado al Ejecutivo, pero de ninguna manera yo creo que en el caso de las iglesias cristianas, en las iglesias católicas, pues su objetivo sea tener un impacto sobre el plebiscito, sino efectivamente reafirmar cuál es su pensamiento, que es válido como el de cualquier otro y que debe ser también respetado porque es legítimo, como lo ha hecho también la izquierda y otros movimientos, salir y protestar respetuosamente para poder decir lo que se está pensando.
Sí, yo sobre eso quisiera decir lo siguiente.
Sí, adelante.
Y quiero aportarlo simplemente como un elemento de análisis personal. Muchos discreparán conmigo, pero yo creo que se está produciendo un cambio en la actitud de la opinión pública que el gobierno no está teniendo en cuenta. Es decir, frente a la forma como el gobierno ha conducido muchos de los temas de gobernabilidad, la gente está empezando a reaccionar. Las fuerzas del gobierno están perdiendo capacidad de convocatoria y la ciudadanía está reaccionando. Fíjese que efectivamente estas movilizaciones se armaron en 3 días, pero no tanto porque las convocó X o Y, porque aquí se quiere es estigmatizar a quien haya convocado. La iglesia es una institución y tiene derecho a convocar. ¿qué hay de malo en eso?
Pero entonces, según usted, cualquier convocatoria que se haga, que sea no, contra una política del gobierno, va a estar...
No, lo que quiero señalar es que se está produciendo un cambio imperceptible en la opinión pública que expresa su insatisfacción frente a una serie de hechos sobre los cuales el gobierno no es claro. Y la única salida que tiene la ciudadanía es la protesta. Y está saliendo a manifestarse. Eso hay que reconocerlo como un elemento de democracia muy importante, porque entonces se busca descalificar diciendo que no, que son los godos, que son los de no sé qué, que se aprovechan políticamente. No, señor. Aquí hay una expresión ciudadana que hay que respetar, que hay que analizar, que hay que valorar para tomarla en cuenta. Porque si no, entonces así se despachan fácilmente, porque dicen, no, son los godos, son Uribe y la iglesia, y se despachan. No, señora, aquí hay un fenómeno de opinión pública muy importante que hay que tener en cuenta y que va a tener incidencia en los próximos meses. Aquí va a haber grandes movilizaciones por los desaciertos permanentes del gobierno.
A ver, yo quisiera plantear un punto en el que coincido con usted, senador, en el sentido de que aquí... hay un despertar de la ciudadanía. Y no por los errores del gobierno, sino porque antes cualquiera que protestara sobre algo era de las FARC. Y ese argumento se acabó, o por lo menos se debilitó, lo que le ha permitido a la gente salir a la calle y protestar, y va a seguir protestando. Ese es un primer punto. Y me parece regio, y estoy de acuerdo con usted, que eso es una expresión de democracia. A mí lo que no me gusta es que ahora que la ciudadanía empieza a salir, se manipule políticamente, no por la derecha ni por la izquierda, por todos. Y la prueba más grande es lo que está pasando con la campaña del sí y del no. Quienes tenemos que decidir somos los ciudadanos. Yo soy parte de la Paz Querida y de los grupos de ciudadanía que sin orientación política estamos apoyando una posición, en este caso el sí. Pero resulta que los partidos políticos, todos, de izquierda, de derecha, de centro, están utilizando esa campaña. Y el gobierno le ha hecho juego a eso, y yo creo que es un error, para hacer una pre-campaña presidencial, porque entonces los jefes de campaña nombrados por los partidos políticos son los precandidatos presidenciales, y entonces es una manera de medirles el aceite para así utilizar algo que debe ser una expresión ciudadana, usarla de manera miserablemente de manera política. ¿Y cuáles son las consecuencias? Un ciudadano común y corriente que ve que esto es un enfrentamiento entre Uribe y Gaviria, ¿sí? Y que después están todos los partidos, incluyendo el Polo, metiendo a sus posibles candidatos presidenciales, ¿qué dice? Primero, yo tengo un rechazo, diría alguien, yo tengo un rechazo muy grande por los políticos, no voto, no me meto, esto es una cosa política, lo cual es un error porque esto es una cosa ciudadana. O lo otro que dicen es, no, ya se ocuparon los políticos, entonces ¿para qué voto? Es decir, eso está deslegitimando la importancia de la ciudadanía en algo tan fundamental como decidir si este país quiere aprobar lo que se discutió en La Habana o no. Entonces, esta mezcla, yo estoy de acuerdo, qué bueno que la ciudadanía se está expresando, pero pila ciudadanos que se están dejando usar y se están dejando manipular por los partidos políticos.
Nos quedan unos segundos antes de ir al break, pero le quiero preguntar a Andrés Villamizar si esto le puede estar dando votos a los que están por él, ¿no?
Sí. Yo creo que esto sí, un efecto no deseado y no buscado, y creo que debe haber preocupación en el gobierno porque esto, repito, exacerbó y polarizó aún más el ambiente político en una causa que es más fácil convocar a la ciudadanía. Es decir, yo creo que potencialmente la inmensa mayoría de los colombianos estaría de acuerdo con la paz. Obviamente uno puede discutir y alegar sobre las condiciones de esa paz, pero la paz es en principio un mensaje muy positivo que la gran mayoría de los colombianos estaría dispuesto a apoyar. Pero este tema de la diversidad sexual es muy complejo, y yo creo que las encuestas han mostrado que la mayoría de la opinión pública rechaza, digamos, la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo, el derecho a adoptar hijos, el derecho a casarse. Y ha habido avances, es por gracias a la Corte, ¿no? En contravía de la opinión pública y a pesar de la falta de acción del Congreso en este sentido. Entonces, acá lograron tocar un nervio de la opinión pública, y por la baja popularidad del gobierno, que lamentablemente termina haciendo un sancocho de estos dos temas y termina haciéndole daño a este tema de la paz, que de por sí lo tenía difícil el gobierno con el tema del plebiscito. Esto lo enrarece aún más el ambiente político y creo que termina costándole políticamente al gobierno.
Sí. 7:56, ya volvemos. Ustedes